Corazones. Un encuentro musical en Sábado Sarandí.
Señoras y señores, el próximo 24 de agosto se va a celebrar una vez más el Día Nacional del Payador, con un nuevo encuentro, el número 24, Encuentro Internacional de Payadores. Y esto es realmente, y yo les comentaba más temprano cuando les anunciaba la presencia de Juan Carlos López aquí en el programa, que además para este programa es un inmenso honor, pero inmenso honor tenerlo aquí. Yo cada vez que él viene, yo le digo que para mí los payadores son mentes superiores realmente, porque lo que hacen es increíble y no dejan de sorprenderme. Pero bueno, para que todos ya puedan acompañar a los payadores el próximo 24 de agosto, porque no solo es la noche de la nostalgia, sino que a las 20 horas la Sala Zita Rosa abre una vez más las puertas para recibir a estos cultores del canto repentista, como se dice. Maestro, ¿cómo anda?
Pero vio que los payadores también se engripan, ¿no? Algunos se engrapan.
También.
Pero otros se engripan.
Bueno, valoro enormemente que estés acá, doblemente.
Bueno, doblemente. Muchísimas gracias, Jaime. Digo, los fríos. No es una leyenda el que julio los prepara y agosto se los llega.
Escúchame, Juan Carlos, contame esto que me estabas diciendo del taxista que te trajo.
Ah, venía, me consulta y dice, ¿qué va a cantar a esta hora? Dice, con este día.
Claro, porque viene con la guitarra.
Claro, digo, si puedo cantar, cantaré. Digo, si no, hablaré con un amigo del alma que tiene un programa, Jaime Clara, Sarandí. Dice, ¿pero y qué va a cantar? Digo, no, digo, soy payador. Entonces me dice, ¿payador? Digo, sí, payador. Digo, no sé dónde está el chiste. Dice, y acá está lleno de payadores. Le digo, pero el término está muy mal empleado. Digo, porque tú me lo estás diciendo como que payar es adulterar un hecho o mentir o falsear. Y el payador todo lo contrario. Digo, yo si te improviso sobre esta mañana lluviosa, te tengo que hablar del agua, de la seca, de lo bien que le hace a la planta, al crecimiento, al ser humano. No te puedo hablar de otra cosa que no sea del agua. Si te hablara del agua, te estaría mintiendo. Digo, los payadores no mienten, digo, no pueden mentir. Digo, van sacando una especie de fotografía en su lenguaje, en su poesía, y de acuerdo a su capacidad de lo que está viendo, del entorno, de lo que le rodea, digo, lo hace con luces y su sombra, no tiene que ser un 100% de perfección. Digo, al contrario, hasta el ripio o el error o la duda o la vacilación ayuda a que el auditorio o la gente que está presente viendo el hecho, crea que eso está realmente realizado en ese momento.
Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, viene directamente el cambio de concepto, de significado, mejor dicho, a raíz de la improvisación, ¿no?
Claro, pero digo, principalmente el artista de teatro, yo los he visto desvelados por, y otra gente también, por el hecho de improvisar, de crear algo que te sorprenda, algo que esté, que no esté libretado.
Sí, sí, sí.
Digo, yo pienso que muchas veces me sucede a mí que el libreto te da una seguridad impresionante, porque tú sabes por qué rumbo vas, por qué camino vas. Y también te puede dar la facultad de al tener de memoria tu libreto, tu rumbo, te puede dar posibilidades de improvisar. Pero siempre y cuando el otro que te sigue o que está contigo también tenga la misma facultad.
Uh-huh. ¿Pero por qué crees tú que viene el concepto negativo? Que decirle payador a un político, a un gobernante porque te miente, o a un estudiante que no estudió y entonces se le dice que es un payador porque talentea.
Es que puede haber habido en el mismo rubro, en el mismo gremio, y habría alguno que habría que hacer como la Juana de Arco, prenderle fuego. Pero es decir, puede ser que haya habido alguno que de repente por rimar, el tipo desesperado rimó, pero la idea o el concepto no tenía nada que ver. Uh-huh. José Hernández en el Martín Fierro, que está escrito, meditado, pensado, él también tiene pasajes de la cestilla, lo hace todo en cestilla, él también tiene pasajes de la cestilla donde la rima no concuerda, pero es genial el concepto, la idea de lo que plasma. Entonces, claro. Habrá dicho, yo salvo esta idea, yo salvo este concepto y la rima no me interesa.
¿Cómo aprendiste a ser payador?
Y yo creo que tenés que tener algo encima, digo, tenés que traer algo, tiene que haber algún don, como el de canto que después se perfecciona, o el de la literatura que se perfecciona, como el de la pintura, pero en todos esos rubros tiene que haber un duende que te está alentando, que te está ayudando silenciosamente y que te va llevando.
¿Cómo empezaste? Entonces, digo,
yo cuando empecé, nosotros vinimos de 33 y fuimos a parar a una especie de esas casas de inquilinato, conventillo, como se le decía, con una pileta grande en el centro del conventillo, allí en la calle, en el cerro, en República Argentina y Chile, que todavía está cayéndose de a pedazo, pero está.
Entonces, ¿qué edad tenías?
12 años. En ese maremán de vida, de gente de frigorífico, de obreros de aquí y de allá, de vez en cuando se escuchaba radio y música de todos lados, pero había alguien que ponía programas de payadores. Y él me decía ¿y cómo hacen? Dice, no, alquilan espacios y hacen sus audiciones, lo van solventando con la publicidad. Y a mí me gustaba mucho porque hablaban de la historia de tu tierra, de Artigas, del indio, del interior, que yo había perdido. Con 12 años había perdido los amigos, el barrio, la amistad, la escuela, el entorno familiar. Era mucho para 12 años, era cargar con eso, era mucho. Yo cuando vi que salía a la calle de mañana y vi el río, pregunté dónde estaba la otra orilla. Y dice, esto no tiene orilla. Claro. Digo, pero ¿cómo? El río, el Olimar tiene una orilla, uno lo ve. Y vos sabés que terminaban esas audiciones y yo me quedaba a veces tratando de hacer rima, de improvisar con lo que veía allí en el entorno, ¿no? del patio. Y un día me dice un vecino, Carlito, dice, vos sé lo que hacen los payadores, dice, lo que nosotros escuchamos. Digo, ¿y dónde se les puede ver? Dice, en Radio América están, en Radio América tienen programa. Entonces empecé a venir a Radio América y empecé a escucharlos.
Pero que ya de chico, entonces vos improvisabas.
Y cuando se terminaban esos programas, yo me quedaba, por ejemplo, pero qué azul está el cielo, y cómo extraño a mi abuelo, no sé. Y iba por ahí, con 12 años iba por ahí, ¿no?
Jugaba con las palabras.
Yo no trataba, ideas no trataba. Sí. Trataba de rimar. De rimar, claro. Entonces, eso me iba llevando. Y cuando el vecino ese me dijo de que los payadores tenían programas de radio en Radio América, CX46, yo empecé a ir a verlos. Y empecé a interiorizarme de cómo lo hacían y después me encontré con gente que payé y que me aconsejó, por ejemplo Aramis Arellano, que me decía, Carlitos, tenés que leer, que yo la lectura ya la traía incorporada desde el interior. La abuela que tenía que no sabía ni decir, yo te lo he dicho, que no sabía ni escribir ni leer, que firmaba con una almohadilla, marcaba la huella digital de una pensión de su esposo, que había sido servidor en el 1904. Entonces yo ya traía a incorporar la lectura, porque ella todos los días, cuando empecé a llevar los libros de segundo, tercero, me hacía leer. Y yo ya la lectura la traía incorporada.
Claro.
Y después se acrecentó. Pero digo, el hecho de improvisar lo descubrí ahí, lo fui. Es como cuando empezás, de pronto un niño le empieza a pegar a la pelota con las dos piernas, y vos ves que le pega bien con la izquierda y con la derecha también. Y pucha, qué raro. Entonces, lo que yo leía, que leía mucho, esa intuición, porque era una intuición que yo descubrí, y más estar permanentemente escuchando eso, me fue, y después entré en el ambiente, me fue dando elementos como para formar mi payador.
Claro, y después el dedicarte profesionalmente, ¿cómo fue avanzando? Porque también yo supongo que una familia que viene a Montevideo buscando nuevas oportunidades, supongo que te habrán mandado a la escuela, al liceo, y ¿cómo siguió eso?
Bueno, eso siguió que no yo ya había terminado sexto y bueno, cuando vinimos para acá ya hubo que empezar a hacer algo. Ya no se pudo estudiar, hubo que empezar a trabajar en lo que hubiera, en lo que apareciera. Pero yo nunca dejé de de que el trabajo, de alguna manera, que me ocupaba parte del día, me apartara de lo otro que estaba permanentemente en mi sentimiento, en mi alma, en mi inquietud. Yo leía en los ómnibus, con la poquita luz de la madrugada, o cuando salía al atardecer, o parado, igual me agarraba y iba leyendo un libro. Era obsesivo aquello. Después fui aprendiendo lo de la guitarra, que tenés que tener también, no solo el don de la improvisación, tenés que acompañarte con el instrumento.
Claro.
Que también te va dando las pautas de cómo cambias de renglón a renglón. Uh-huh. Y si la sílaba no viene, si no viene para completar las 8 sílabas, tenés que cambiar, porque son 2 compases en el tono y 2 en el dominante.
Yo no puedo creer.
Tenés que cambiar. Es decir, si yo terminé...
La rapidez mental que tenés que tener.
Claro. Después se automatiza. Digo, la milonga se automatiza, ¿no?
Porque la música te va ayudando.
La música te va ayudando, y vos cuando estás frente a la incertidumbre de qué voy a hacer, o por qué estoy acá, o subí para hacer algo, pero cómo arranco y de dónde arranco. Entonces observas todo lo que te rodea para ver qué es lo que hay, de qué te nutrís, de qué te enriqueces. Si hay una madre dándole el pecho a un niño, hay un señor que está tomando un mate, hay una abuela que está arreglando un bolso. Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Uh-huh. Cayó una hoja o pasó un pájaro. Uh-huh. Te sirve todo.
Sí, acá Marcelo y Alexandra desde Empalme Nicolich mencionan también a los raperos, y yo te dije que en algún momento yo quiero hacer un programa contigo y con raperos, porque también los raperos de hoy son los que improvisan, muchos de ellos, sobre la realidad. Son capaz que los payadores del siglo XXI, pero de todos modos, tú, Juan Carlos, y una cantidad de colegas tuyos están tratando de que el arte de la improvisación, que el arte payadoril no desaparezca, porque más allá de esos jóvenes que toman de otros ritmos musicales, quizás la improvisación, hay una raíz folclórica que ustedes no quieren que desaparezca.
Claro, es decir, ha habido muchas manifestaciones artísticas que en su inicio, en su comienzo, en su primer paso, fueron miradas miradas de soslayo. El tango de los peringundines, de los cafetines, que se bailaba entre hombres. Uh-huh. Fue mirado danza prohibida hasta que llegó al cine, copó Europa, y después aparece un Gardel, y aparece un Piazzolla y un Julio Sosa, y es música universal. Si vamos a la música caribeña, que es folclore del Caribe, folclore en serio, que acá se toma con otra, no con otra liviandad, pero se le da otro rumbo a la cumbia, a la especie de los bailes que congregan muchísima gente. También la cumbia, me acuerdo que Omar Gutiérrez fue un defensor acérrimo de eso cuando nadie aceptaba.
Y de toda la vida, yo que lo conocí, Omar.
Y de toda la vida.
Siempre fue igual, Omar.
El candombe también. Hoy tenés cuerdas de comparsas en todos los barrios de Montevideo. Y sin embargo era un reducto del afro. Uh-huh. La otra vuelta hablaba con el Lobo Núñez ahí en Río Negro 1025 y me decía, dice, nosotros fuimos muy discriminados. El gaucho también, y el canto del gaucho que fue el payador también.
¿Y hoy se sienten un poco solos?
Lo que pasa es que como en toda etapa de la vida, vos viste que a veces tenés, te doy un ejemplo futbolístico, a veces tenés para armar 2 o 3 selecciones buenas, y a veces no hemos tenido para armar una. Y en el canto del payador pasa lo mismo. Como en cualquier disciplina, a veces viene un aluvión, como el realismo mágico, por uh-huh. ejemplo, y a veces aparece uno aislado por allá y otro por allá, y no son fuerzas suficientes como para cimentar ese arte. Una golondrina no hace verano, pero sí hay una herencia muy fuerte, muy firme, muy sólida, que te permite retrotraerte en el tiempo y alimentar tus energías para seguir. Es decir, por aquellos que hicieron lo que hicieron, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de hacer esto porque seamos 2 o 3, o porque hagamos un espectáculo y hay las dos primeras filas están llenas y lo otro está vacío. No se puede. No se puede porque es más fuerte, en uno es más fuerte que el silencio o que la soledad o que la incertidumbre o que la pelea para que eso viva. Digo, eso está en tu ser y no renuncias a eso.
¿Por qué el 24 de agosto es el Día del Payador?
El 24 de agosto nosotros nos reuníamos en el museo en el viejo museo de Agadu, allí en la calle Gutiérrez Ruiz, y tratábamos de buscar un día para lograr que el payador se unificara, nacionalizara, uh-huh. Esa es la palabra. Y bueno, entonces íbamos con Molina, con Arellano, con Carlos Rodríguez, con Julio Gallego, con Gabino Sosa, con Soria, buscando cuál podía ser el día. Entonces no nos salía. Y un día yo les propongo, digo, ¿y si el 24 de agosto, que es el natalicio de Bartolomé Hidalgo, tomamos esa bandera que fue el primer poeta de la patria, y a su vez, algunos críticos dejaron entrever que era medio payador? Digo, vamos a tomar esa bandera, no como que fuera payador, pero sí como que fue el primer poeta de la patria conocido y reconocido, y que murió en las tierras de Morón, provincia de Buenos Aires, y en no se sabe los restos dónde fueron a parar, se exilió. Muere tuberculoso vendiendo hojitas que imprimía de los cielitos, es decir, no le pidió nada a nadie, no quiso nada y murió libre como había nacido, ¿no? pero por las de él. Entonces para mí era un ejemplo de mucha cosa nuestra, decir, un sentimiento muy nuestro, que nosotros con lo poquito que somos debemos rescatar esa figura, respetarla, digo, transferirla a las generaciones que vienen, y no dejar que se olvide, más allá de ese monumento que hay allí en Agraciá y Capurro, que es medio, es una piedra muy silenciosa, pero pienso que esa piedra también plasma de alguna manera la humildad de Bartolomé Hidalgo y la grandeza.
Está medio escondido, pero
sí, sí.
Pero es el lugar donde se le reconoce. Y bueno, y a partir de hace 24 años, el 24 de agosto se celebra el Día del Payador.
Claro, el primero lo hicimos en el Teatro Solís, que uh-huh. Los payadores no querían ir. Entonces me decían, dice, no, pero Juan Carlos, el Teatro Solís. Pero se armó una comisión para armar el espectáculo. El Teatro Solís, dice, nosotros somos cantores de la pulpería, de la yerra, de la jineteada. Y ustedes tienen temor de pisar el escenario del Teatro Solís. Dice, sí, pero es que eso, dice, no es el ámbito nuestro. El ámbito nuestro es todo lo que tenga color de pueblo, color de ciudad, color de país, historia. Y ustedes no se olviden que el Solís se mantiene por lo que aportamos todos. Eso es de todos, de todas las clases sociales. Si bien está la ópera y está el teatro, digo, ¿por qué no puede estar el canto del payador? Bueno, tanto se luchó que en el 96, el 24 de agosto de 1996, payadores orientales, argentinos, chilenos y brasileños pisaron el Teatro Solís, que estaba lleno. Y más de a uno le vi en el rostro, más de uno de un payador viejo, rodarle un lagrimón, porque en la platea, la que no querían cantarle, había gente vestida de paisana, uh-huh. De bota, bombacha, de pañuelo. Y yo me decía para mí adentro, bueno, tarea cumplida.
Uh-huh. Y bueno, ahora el próximo sábado, 24 de agosto, a las 20 horas, en la Sala Zitarrosa. Pero acabas de decir, varios países de la región de donde vinieron a esa primera reunión, ese primer encuentro de payadores, gente de varios países. También ahora va a haber gente de varios países una vez más. ¿Eso significa que hay payadores en todos lados?
Mira, nosotros hemos participado en algunos encuentros de países limítrofes, como en Paraguay no hay. Yo no sé si es por el idioma, por el guaraní, pero después en todos los países de habla hispana hay payadores, incluso en las Islas Canarias, en España, que han venido, ¿no? De por ahí de Málaga, que tiene una forma muy particular de improvisar. El payador, si de pronto tiene una voz media ingrata, que no es muy, muy linda o audible, trae un cantaor. Y entonces el payador le va soplando al oído y el cantador lo repite con una voz fuertísima. Pero es rarísimo porque el tipo no se acompaña con la guitarra, el cantador sí. O algún cantador sí, otros no, otros traen. El payador trae guitarra y trae el cantor. Y ellos no pueden creer, dice, ¿cómo ustedes hacen todo a la vez? Cantan, tocan la guitarra, improvisan. Digo, porque nosotros esa esencia es así. Y bueno, y tenés en Argentina, tenés en Chile, tenés en Perú, tenés en Ecuador. Los cubanos son muy buenos.
¿Y en qué ritmos fallan? ¿Ritmos?
Nosotros fallamos en la milonga. Ellos lo hacen mucho en el son cubano, en esos ritmos caribeños, como ¿escuchaste alguna vez Florentino y el Diablo? Uh-huh. De los olimareños. Bueno, en ese ritmo que es como un joropo,
claro,
que es muy rápido musicalmente, pero sin embargo en el canto no es rápido, es normal.
¿Y la estructura, digamos, de las rimas?
Ah, manejan la décima.
¿También?
Sí, muy bien, manejan la décima muy bien, sí. Uh-huh. Tienen oficio. Los cubanos son buenos, había algunos colombianos, venezolanos también, y hay mexicanos vinieron, que a mí me tocó con un mexicano que subió con una orquesta, con los guitarrones, violines.
Sí, sí, los mariachis.
Los mariachis, sí, él solito improvisaba y la orquesta lo acompañaba.
Uh-huh. Cuando hay payada de contrapunto, digamos, uno las ha visto, inclusive alguno está colocando en Twitter alguna payada tuya con por ahí que anda por internet, es un duelo dialéctico fuerte, ¿no?
Es fuerte.
Pero tienen sus códigos.
Es fuerte y en otros momentos fue hasta agresivo. Uh-huh. Entonces, yo siempre me dio por pensar que no podía ser la música, la palabra y la poesía y el canto armas para destruir al otro, para herir, para lastimar. Tienen que ser armas para crecer, para iluminarte, para darte caminos. Pero es que el contrapunto, uno pierde la razón de lo que está diciendo. No, digo al contrario, uno tiene que estar aferrado a su razón, porque el otro, rival ocasional en ese momento, también tiene su nombre, su familia, también está ganando su jornal. Digo, al ego muchas veces hay que dejarlo a dieta. Entonces, tenés razón, pero la gente le gusta mucho el fervor del contrapunto, le encanta.
Lo que pasa es que ahí maneja mucho la ironía y el humor, aunque se digan las cosas más graves.
Sí, la ironía, el humor, la agresividad, el denostarte, yo qué sé, lo que se le ocurra. Lo que se le ocurra, porque también en algún momento vos te das cuenta que el otro está mejor que vos. Y vos ves que el otro te está pegando por todos lados y vos te querés defender. Vos estás ahí arriba, te estás jugando. Entonces también entras en esa máquina de picar carne de conceptos desleales, de dejarte palabras sin rimas en la media letra.
Claro, eso es cuando están compartiendo la décima.
Claro, que se hacen dos renglones cada uno.
Exactamente, y ahí...
Y ahí hay palabras...
¿Qué maldad? ¿Qué es eso?
Eso es como pegarte un planchazo. Es como pegarte... Entonces, y uno piensa y dice, bueno, me la copiaste una vez, dos veces, la tercera te la devuelvo yo.
Palabras sin rima, eso no había ocurrido. Eso está bueno.
Sí, claro.
¿Qué maldad?
Y lo dejás en blanco. Es una deslealtad. O una pregunta... Porque por lo general, por el... ¿Cómo te podría decir? Por el amor propio, por el orgullo, por la vanidad también. Uno no habla con el otro de que la gente a veces piensa que están arregladas las payadas o hablaron antes. Uh-huh. No se habla. No se habla.
Me consta que no.
No se habla. Cada uno va y expone lo que tiene. Y de ese trance saldrá bien o mal.
Sí, sí.
Pero ahí no. Ahí.
Bueno, antes que me cuentes qué va a pasar el sábado que viene, y estamos alentando a todos los oyentes que ya saquen las entradas en la sala Zitarrosa, que se anoten, que vayan, que se reserven, sábado que viene a las 20 horas.
24 de agosto.
24 de agosto, sábado que viene a las 20 horas en la sala Zitarrosa, este encuentro nacional internacional de payadores. Agárrate la guitarra, yo te voy a pedir tres temitas nomás. Te voy a largar tres temas.
No largas una tandita y le doy una repasada.
No tengo más tanda. No tengo más tanda. Pero igual, déjame ir diciendo. Vos podés pegar una repasada a la guitarra sin ningún problema, no pasa nada. Y yo voy diciendo, no pasa nada, hacelo acá, no pasa nada. Digo, estamos en casa. El próximo sábado, como les decía, a las 24 horas, va a estar allí Marta Swint, de Argentina, Santiago Clares, Gerardo Escobar, Cristian Méndez, Cacho Artigas, Juan Lalane, David Tocar, Wilmonte Borlink, Alejandro Rodríguez, Luis Genaro, José Curbelo, Leonardo Silva, Gabriel Luceno, todos convocados por Juan Carlos López. Además, va a estar el dúo Tacuruses. Ustedes recordarán el dúo Tacuruses, que son este dúo de Rivera, que cantan las canciones de Johnny de Melo, que estuvimos hablando con Johnny de Melo en su momento también. Así que va a estar de invitado el dúo Tacuruses, y también va a estar invitado el charrúa de oro Carlos Alberto Rodríguez con sus canciones. Las entradas, como les digo, están a la venta, cuestan 300 pesos. Van a estar entonces el próximo sábado 24 de agosto a las 20 horas en la sala Cita Rosa. Y acá este programa que me alcanzó Juan Carlos López dice que los payadores son el vivo memorial del entrañable canto comarcano. Desde el cielo azul de la milonga, la magia de su inspiración es la más honda y verdadera conjunción de la patria. Y tenemos mensajes de oyentes que dicen: los payadores son artistas únicos y mueven todos los sentimientos de pertenencia. Yo me enojaba con la falta de luz en los ómnibus, pues estudiaba en ellos. Este señor payador es un buen hombre y un poeta, sin duda, dice Sergio de Progreso. Acá nos mencionan al Cuarteto de Nos, donde la mayoría de los temas tienen rimas y payadas, dice Cristian. También, bueno, otros oyentes mencionan a los raperos, que inclusive han estado alguna vez aquí en la radio, en el programa de la mañana. Ser payador es una cuestión geográfica. Si hubiera nacido en Nueva York, sería cantante de hip hop, dice Laureano. Y después dice: ¿hay algún lugar donde jóvenes se interesen por el estudio de la payada y la improvisación como para practicarla de buena forma? Bueno, ahora lo vamos a hablar con Juan Carlos, pero seguramente esto tiene mucho de tradición y de transmitirla a la gente. O sea, no hay una academia de payadores, Juan Carlos.
No hay. Y si hubiera nacido en Nueva York, capaz que hubiera sido como Elvis Presley, tal vez.
¿Quién te dice?
Con 19 años, camionero y cantor.
Bueno, yo te voy a hablar. Para que vean que
geográficamente, no sé si se refiere a la parte nativa, pero en España, por ejemplo, y en los versolaris vascos también. Uh-huh. El tema de la improvisación, del canto improvisado, payador, porque dice que el origen, la etimología de la palabra, es el pagueador, el cantor que andaba de pago en pago. Uh-huh. Pero en otras latitudes del mundo, desde la Edad Media, el hombre necesitó expresar sus cantos de amor, de guerra, de odio, de esperanza, y al no tenerlos improvisó. Fue lo que sucedió en nuestras tierras, en América toda, ¿no?
Uh-huh. Bien, para que vean que ser payador no es moco de pavo, yo le voy a tirar tres ideas, y el hombre va a improvisar y va a hacer las maravillas que hace siempre. ¿Qué te parece empezar con que andás engripado?
Lindo tema me ha tirado por esto de estar engripado, y veré si la guitarra a mi canto ha acompañado, y yo no sé si la mente encontrará el albedrío, o tal vez el mes de agosto la está tapando de frío. Hay un refrán medio viejo que tal vez que lo conmueva, dice: julio los prepara pero agosto se lo lleva. Y yo en el preciso momento, o mejor en este instante, le voy a contestar: agosto, que le va a costar bastante.
Bueno, ahora cantame de la lluvia.
De que le cante a la lluvia algo quebrada la voz, pero el agua ya se dice que es la bendición de Dios, el agua de los sembrados, el agua de los frutales, tal vez el H2O que precisan los mortales. He de cantar por el agua sin que yo me gaste en pose, pues sabes que 30 años marqué la tarjeta en 11, y cantaré por el agua mientras levanto la voz y te repito nuevamente que ella es la bendición de Dios.
Ayer se cumplió un año de la muerte de Elvis Presley.
Por la muerte de Elvis Presley, al que hoy recordar yo quiero, que con 19 años el joven fue camionero, pero después él entraba venciendo las peripecias al barrio donde vivía, que estaba lleno de iglesias, y allí se cantaba bien, y parece que al momento aprendió de los pastores su fuerza y su movimiento, y eso llevó al escenario, estoy recordando yo, y al nuevo mundo del rock, sé que Elvis lo deslumbró.
Bueno, brillante, y termina invitando al... A lo del sábado.
Me van a matar los payadores cantando Elvis Presley.
Quiero pedirte perdón, y lo mismo que a la audiencia, que la voz no anda muy bien, pero que tengan paciencia. Otros días que he venido, la voz andaba clarita y la inspiración también, igual que el agua bendita. Pero familia, yo quiero en este noble anfiteatro invitarlo a todos ustedes al sábado 24 en la sala Cita Rosa. Sin tardanza y sin demora se juntan los payadores, empieza allí a las 20 horas, viejo canto de la patria, el rumbo del payador que me baldea de la sangre, ternuras de inmenso amor por esta tierra querida, por todos los que pasaron y que una herencia bendita en mi guitarra dejaron. Muchas gracias, muchas gracias, sé que la vida me ampara y le agradezco al amigo corazón de Jaime Clara.
Ay, 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 muchísimas gracias, Juan Carlos, realmente es...
Perdón que la voz no anda bien.
Por favor, pero no, pero además yo sigo insistiendo, la capacidad que tienen los payadores de hacer esto, te tiré 3-4 temas que no podían ser, con maldad, no podés saltar de la lluvia a Elvis Presley, como saltaste, y esto no se puede perder. No hay caso que esto no se pueda perder, y lo que haces vos y hace un montón de gente en favor de mantener este canto repentista, me parece que hay que celebrarlo y homenajearlo.
Yo, vos sabés que digo, ha sido una lucha muy larga y muy intensa, consta, y muy tensa. Digo, cuando se declaró el payador fue declarado, o la payada, patrimonio intangible del Mercosur. Nosotros estuvimos en Buenos Aires, nos recibió Teresa Parodi, y después
de Cultura.
Gran ministra de Cultura. Bueno, y dijo que el arte en general había sido los primeros embajadores de la cultura, porque habían pasado hace ya muchos años el teatro, la danza, el canto, la música, la literatura, entrecruzando caminos con los pueblos hermanos, y que ahora le tocaba al canto del payador. Y bueno, fuimos a muchos lugares. Después se hizo acá en el Uruguay, que Uruguay tuvo la presidencia pro tempore. Sí. Yo llevé toda la documentación que traje a determinadas autoridades, no voy a dar el nombre, pero llevé toda la documentación que traje cómo se podía hacer para hacer un relevamiento del canto del payador en nuestro país. Y bueno, y todo va quedando en la nada, en proyectos que se tiran hacia adelante y que no se concretan. Pero pienso que en algún momento va a ser incluido, como tantos tópicos de la enseñanza, el canto de tu tierra, sus orígenes, que es muy sencillo, pero que aparte arrima al niño, a la música por la guitarra, al lenguaje por la literatura, a la expresión del canto por el tema de la respiración. Es decir, hay un montón de caminos que no lo van a dispersar, sino que lo van a nutrir, salga o no salga payador.
Me parece muy bien. Así que sábado 24 no se lo pueden perder, 20 horas en la sala Cita Rosa. Acá yo hice una transmisión en directo de video por Facebook, y bueno, mucha gente se está comentando y todo eso. Y acá, y termino con esta pregunta, Claro, yo no podía filmar y leer el Facebook, pero me pregunta un querido amigo, pedile como una vez le pidieron al payador Carlos Molina algo que rime con la palabra lámpara. ¿Esa es una palabra sin rima?
Sí, a Molina le pidieron la bella palabra lámpara y él dijo, estoy pidiendo pámpara. Los hijos de América.
Buenísimo.
Pero de esa infinidad. Buenísimo. Seibo, vidrio, indio, fértil. Fértil.
Claro, ¿con qué lo rimás?
No tiene, ahí te querés morir y decís cualquier disparate. Y tal vez en esas secuencias de la payada que vos decís cualquier disparate, que yo escuché también anécdotas que las tengo ahí para algún día.
Sí, me lo estás prometiendo ese libro. Y
Algún día. Salió lo del Pericón,
bueno,
que va a estar en la Cita Rosa el libro del Pericón.
Brillante.
¿Qué era que te iba a decir?
Lo de las anécdotas de las palabras.
De las palabras. Fértil, digo, y no. Y veníamos en una media letra, aparte la payada había sido muy, muy, muy difícil. Entonces el otro quería resarcirse y me deja fértil y me acostó porque uh-huh. no tiene recurso.
Sí, claro.
Como hay otras cosas, como. Te cuento esta cortita, chiquitita. Dale. Nomás. Había. Son esas cosas imperdibles. Soria no me las creía, dice, vos me estás mintiendo. Yo le decía, había un perro en San Ramón que prendía la radio y sintonizaba a Gardel, el perro sur, del Chivo Montero. Y dice, no, Juan Carlos, no me mientas. Digo, bueno, no, pero te voy a contar otra. Digo, en Radio América hace muchos años, por allá por los años 60, había un señor Rogelio Mendiondo que debía de tener, y Rogelio debía tener 90 y pico de años, la cabecita era toda nieve, y había sido revolucionario de 1904, y él contaba anécdotas, muy jovencito había estado en el 1904, esto era por los años 60, tal vez. Y el hombre se emociona y le da un infarto, muere, lo sacan de la audición, lo sacan de la uh-huh. muere así en el hall. Entonces atrás de él había un muchacho que empezaba un programa, Morales de apellido, que anda por allá por Salta, Morales, yo no sé si Alberto Roberto Morales. Entonces le improvisa, y yo no sé si fue la emoción o qué, y yo después le digo, pero ¿cómo lo quisiste homenajear o fue un disparate? ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste? Me dice, no, dice, yo le improvisé porque estaba muy emocionado. Digo, mirá lo que dijiste, yo le había retenido a la cestilla. Dice, a don Rogelio Mendiondo me unía una gran amistad. Me causa tristecidad al ver lo que se derrumba. Por eso deseo en su tumba Dios le dé felicidad.
Buenísimo. Juan Carlos López.
Muchísimas gracias
por vos, Jaime. Y gracias por tanta generosidad,
bueno,
también.
Gracias a la familia, a la audiencia. Chao.